Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Jañande Mongacuaaba, Oyapobo Ñandejehui, Tecoveañete, y Puyaponaba, Jaojexacuaaba, Tembiapó, Yayapó, Vainajá, Oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Hola, hola chicos, ¿cómo están? Gracias a Dios nuevamente. Hoy nos da la oportunidad de poder relacionarnos, si bien por este medio virtual nos estamos escuchando. Dios nos regala un nuevo día, un milagro de vida, y es porque nosotros también estamos poniendo nuestra parte, ¿verdad? Cada uno hacemos lo que nos corresponde para cuidarnos de esta pandemia. Nos lavamos las manos, no usamos nuestro alcohol, nos distanciamos, buscamos lugares aireados, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene una recompensa que Dios cada día nos regala un nuevo día. Con todas estas indicaciones que en las clases anteriores ya les dije, vamos a hacer un hábito. Nuevamente hoy vamos a desarrollar un tema muy importante dentro de nuestra historia y geografía y del contenido específico para ustedes que son del segundo año de la media. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Soberanía e integración económica y las implicancias que dan esta dentro de nuestro desarrollo económico. ¿Cuál es la situación del Paraguay actualmente y cómo se fueron desarrollando los países latinoamericanos? Todos estos temas vamos a ir analizando y argumentando respecto a los modelos de desarrollo aplicados a partir específicamente del siglo XIX. ¿Cuáles son los criterios que vamos a ir teniendo en cuenta? Criterios e indicadores. Primero, vamos a identificar la diferencia que existe entre los diferentes tipos de desarrollo, especialmente del cultivo antes y después de la industrialización. Vamos a analizar el modelo del desarrollo en América en el siglo XIX y hacer una pequeña evaluación del modelo de desarrollo en Paraguay. Este va a ser nuestro tema en nuestra materia de historia y geografía. Nuevamente está con ustedes la profesora Inés, dándole gracias a Dios por poder compartir con cada uno de ustedes este espacio que Dios nos da, esta maravilla de este nuevo día. Bueno, vamos a tener en mano nuestra cartilla a fin de que ustedes vayan teniendo un seguimiento de lo que yo voy a ir explicando. Y haremos esto, el análisis de un modelo de desarrollo a partir del siglo XIX en América Latina. En el siglo XIX, América Latina atravesó por grandes cambios. Estos cambios fortalecieron en cierto grado la economía, entonces fueron cambios que favorecieron al desarrollo de la economía. especialmente los países extranjeros. Cuando hablamos de países extranjeros, nos referimos a los países que estaban fuera del continente americano, que también aumentaron sus demandas, y esto también produjo un masivo movimiento de inmigrantes que se ubicaron especialmente en zonas donde era más necesaria o más fuerte la necesidad de mano de obra, que por supuesto en ese momento dependía de las actividades que se iban desarrollando. En este sentido, entonces, los países de América Latina llegaron a un punto con el desarrollo, especialmente de la agricultura, que era en aquella época, la minería, que vamos a ver más adelante cómo se desarrollaba, llegaron a un punto que se necesitó cada vez más mano de obra. Y no teníamos suficiente en Latinoamérica, entonces estos se proveían del extranjero. Entonces, ¿qué pasaba con estos inmigrantes? Venían por el trabajo que les ofrecía acá en Latinoamérica o les ofrecía los Estados americanos. ¿Esto a qué dio lugar? Dio lugar a la constitución o al surgimiento, mejor, de ciertas políticas proteccionistas. Cuando hablamos de políticas proteccionistas, nos referimos a que se le daban ciertos beneficios y garantías que justamente hacían posible de que estos sean atraídos por lo que se les ofrecía y puedan venir cada vez más a establecerse en América. Esto se da entonces para desarrollar o tener un desarrollo integral en todo Latinoamérica. Cuando hablamos de desarrollo integral, también nos referimos a que toda esta producción agrícola, por ejemplo, puedan ser diversificadas en otros tipos de productos y que esto sea posible no solo para la autosuficiencia de América Latina, sino proyectarse también para otros continentes. Antes, ¿cuál fue el modelo que se dio antes y después de la industrialización? Teníamos un modelo agroexportador. Debemos considerar acá que antes, para trabajar las tierras, se requería mucho tiempo, ¿verdad? De ahí que era muy rústico, de ahí que trabajaban niños como también adultos. Y se trabajaba todo el día. Esto era sin considerar días festivos ni domingo, y desde que amanecía hasta que se ocultaba el sol. Hoy por hoy, ¿verdad?, esto se transformó totalmente y las maquinarias reemplazan totalmente a este sistema de explotación. Entonces, antes, ¿cómo era el trabajo en el campo? Se tenía un trabajo muy duro y se requería, para llegar a la cosecha, a un proceso largo. Primero se preparaba la tierra con arados que ellos mismos fabricaban, tirados por animales, por mulas, por bueyes, sembraban a mano, ¿verdad? O hacían ellos sus propios elementos para el cultivo, y para regar tenían que hacer canaletas de regadíos y recoger la cosecha según el tiempo de cultivo. La política industrial de América Latina y el Caribe fue determinada hasta mediados del siglo 80. ¿Qué pasa acá? Se pone en puesta la práctica del modelo de sustitución de importaciones. el cual se mantuvo vigente por más de 3 décadas. ¿Una década cuánto tiene? ¿Cuánto? 10 años. Esto se da como instrumento de protección de las industrias infantiles ante la competencia internacional, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es, eso es lo que hace esa competencia internacional, es lo que hace al desarrollo de cada país. El modelo de sustitución de importaciones, ¿en qué se sustentaba? Primero, en el control de importaciones y exportaciones, el otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las empresas industriales y la regulación de precios. Los subsidios a las tasas de interés, la participación del sector público en la relación entre suplidores, productores y canales de distribución, y las tasas de cambios preferenciales para determinadas importaciones. ¿Qué pasa dentro de este contexto? Se desarrollan la productividad, competitividad, calidad, innovaciones tecnológicas o eficiencias, y la eficiencia de las empresas, que por supuesto esto era lo que desarrollaba las ventajas comparativas y competitivas, que estaban basadas por supuesto en abundantes recursos naturales que fueron administrados en su mayor parte por empresas públicas. En este caso, nosotros acá en Paraguay tenemos la explotación de nuestros recursos naturales, de lo que se da con que tiene como esto como consecuencia la construcción de las dos represas hidroeléctricas más grandes, que son consideradas más grandes del mundo, que es la Itaipú y la Itaipú binacional. ¿Por qué binacional? Porque es en convenio con el Brasil, y también Yacyretá de la misma forma con la Argentina. Estos constituyen entonces nuestros más ricos recursos naturales, que están administrados en este caso por estados binacionales. Quiere decir esto que en ambas ambos recursos, la administración de ambos recursos, al hablar de ambos recursos me estoy refiriendo a Itaipú y Yacyretá, están estos manejados por ambos estados, por una parte el Paraguay y por otra parte el Brasil, cuando es de Itaipú, y de Yacyretá el Paraguay y la Argentina. Bueno, después de dar toda una pincelada de estos modelos que se fueron desarrollando desde el siglo XIX en toda América Latina, vamos a analizar un poco cuál es la situación de Paraguay. ¿Cuál es la situación del Paraguay? Nosotros sabemos que el modelo de desarrollo del Paraguay se basa en las exportaciones agrícolas. Nuestro modelo de desarrollo especialmente es agrícola-ganadera, ¿verdad? ¿Qué ha provocado esta exportación agrícola especialmente? Ha provocado una tala discriminada de árboles para ser utilizadas las tierras con fines agrícolas, ¿verdad? Acá escucharán ustedes siempre la queja de que somos invadidos por grandes agros exportadores y que están deforestando, y la principal fuente de cosecha de los mismos es la soja. Fíjense ustedes, para darle un pequeño dato estadístico, en 1997, el porcentaje de zonas forestales, de árboles existentes, desciende el 7%. ¿Por qué esto? Porque se hace un uso intensivo de los suelos para la producción de soja, y estos requieren cantidades de productos agroquímicos, ¿verdad? Que tienen que ir talando y además contaminan con productos agroquímicos. Además, el Paraguay aprobó en el 2004 la utilización de tecnología transgénicas. Fíjense ustedes, pues a ustedes les corresponde un poco investigar esto y vamos a ir profundizando con el correr de las otras clases que desarrollamos. ¿Qué consecuencia trae estas tecnologías transgénicas? Y por supuesto que esta situación plantea un nuevo reto al gobierno en términos de que tienen que hacerse normas para conocer los límites de este tipo del uso de esta tecnología. Y además, no solamente constituir las normas, sino controlar la vigencia, la aplicación y efectividad de estas normas. Entonces, es un desafío esto para el Estado. Es así que, por lo que se refiere a la bioseguridad, Paraguay firmó, al igual que la Unión Europea, el Protocolo de Cartagena, cuya elaboración responde a la necesidad de contar con un marco internacional que proteja la manipulación, la transferencia y utilización de organismos vivos modificados. También debemos indicar que Paraguay es parte firmante del Protocolo de Kioto. El Estado ha hecho frente a la problemática del medio ambiente, creando varias instancias dotadas de competencias específicas en esta materia. Pero ¿qué pasa con esto? Tenemos una institución frágil. La fragilidad institucional de algunas de estas entidades puede dificultar la debida coherencia de la política medioambiental. Esto es un problema acuciante, ¿verdad?, en la actualidad. La dimensión medioambiental constituye un eje transversal de la cooperación en Paraguay con la comunidad europea especialmente, y deberá ser objeto de una atención muy especial en todas las intervenciones. Con todas estas acotaciones que nos vamos dando, nos damos cuenta cuál es la situación del Paraguay en relación a las grandes extensiones de agroexportaciones agrícolas que se dan. ¿Cuáles son? Que es muy importante establecer. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos? ¿Cuáles son las consecuencias mediatas e inmediatas que nos van dando este tipo de explotación? Bueno, después de escuchar esta breve explicación del contenido que ustedes tienen en su cartilla, y de seguro que tengo la seguridad de que fueron acompañando esto con lápiz, fueron subrayando las ideas que les parecía más importante, fueron sintetizando ya con la lectura, van a volver a leer. Y les recomiendo que, para que sea posible y fácil entender, siempre se requiere leer más de una vez. Tenemos algunas actividades que vamos a ir completando. Existen unos planteamientos de preguntas que van a ir respondiendo, como por ejemplo los cambios observados en América Latina en el siglo XIX, tratar de hacer una síntesis del mismo, a qué se llama modelo minero exportador, cuáles fueron los modelos de desarrollo económico que aparecieron y explicar cada una de ellas. Tenemos un cuadro dividido en tres, entonces le ponen ahí el título que corresponde a cada uno y una breve explicación en forma muy sistemática. El C, ¿a qué se llama modelo minero exportador? El D, ¿qué cambios podemos observar en el trabajo del agricultor? Entonces, vayan mirando un poquitito de lo que ustedes tienen alrededor, de lo que saben, de lo que vivimos, y vayan viendo qué cambios se observan. un cuadro. En este, ¿qué van a hacer? Van a mencionar diferencias entre las formas de cultivo. Pasos para realizar cosechas a mano y cosechas a máquina. Por supuesto que la producción también de uno y otro hay una diferencia abismal en cuanto a la cantidad y el tiempo en que se produce. Y explicar, cuando les pido que expliquen, no es una transcripción de lo que ustedes tienen en un párrafo, sino van a entender. Para eso es muy importante, y les vuelvo a recalcar, y ustedes saben, de que siempre no nos vamos a olvidar de hacer nuestros glosarios. ¿Qué significa glosario? ¿Qué es un glosario? No es más que ir marcando los términos, las palabras o frases o lo que sea que no nos queda claro, que no conocemos, y con la ayuda de un diccionario ir dándole significado a esto. Yo siempre les digo que no sean solamente tres palabras que no entiendo, ¿verdad? Son mucho más. ¿Cuál es el objetivo de esto? Vamos a ir aumentando nuestros técnicos, nuestras palabras al hablar, ¿verdad? Vamos a ir entonces enriqueciéndonos para que tengamos un lenguaje fluido y además no solamente decir palabras o términos que no entendemos. Muy bien, este es el material que les presento hoy. Este es el material que tenemos en nuestra cartilla que nos da la institución Fe y Alegría, nos da también con mucho optimismo a que nos sea útil. Entonces, por hoy terminamos con esto, no sin despedirnos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir. Hasta la próxima y muchas gracias.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupide. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.